Charlamos a continuación, tal y como les anunciábamos al concluir la entrevista con Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, con el viceconsejero del Gobierno de Canarias, concretamente del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, con el cual queríamos acercarnos a ese congreso que se desarrolló en días pasados, el primer congreso de reto demográfico y cohesión territorial. Precisamente en la clausura de ese congreso intervenía nuestro invitado y adelantaba que el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar el próximo 20 de este mes de octubre la estrategia del reto demográfico, un documento que reúne el trabajo realizado en los últimos meses con la participación de instituciones y expertos en la búsqueda de soluciones al desafío poblacional del archipiélago canario. Octavio, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted qué tal está?
Ahí estamos, bien, perfecto.
En la batalla, ¿no?
En la batalla, sí.
En la batalla. Llevamos, como decimos por aquí, un poco exagerando, media vida hablando, ¿no?, del reto demográfico, de la posibilidad de este territorio canario de soportar a una determinada población, el peso de una población por su espacio limitado. Y bueno, pues parece que ya podremos tener en el archipiélago por lo menos un documento, ¿no?, de mínimos que nos ayude un poco a reorientar el futuro de este archipiélago. Además, se hace hincapié en algo que se habla poco en Canarias, por lo menos entre nosotros mismos, entre los ciudadanos. Conocemos mucho la España vaciada peninsular, pero nos detenemos muy poco, Octavio, no sé si comparte usted esta opinión, en los pueblos que se van deshabitando en el archipiélago, pese a la importancia que tenemos en el territorio al ser islas, ¿no? En fin, yo lo he mezclado todo un poco, vamos por parte. En principio ya anunciaba usted, como decíamos, en la clausura de ese primer congreso, que el documento irá el próximo 20 de octubre a Consejo de Gobierno. Esas estrategias que marca el actual gobierno que preside Fernando Clavijo del reto demográfico, ¿no?
Sí, se aprobará la estrategia el 20 de octubre. Y esta estrategia ha sido la consecuencia de un trabajo colectivo que se ha realizado no solamente entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo, la FECAN, es decir, los ayuntamientos, sino en el que han participado expertos de las dos universidades públicas, los agentes económicos y sociales. Hubo un proceso de participación abierta a la ciudadanía y se asumieron casi el 80% de las propuestas realizadas por los ciudadanos, con lo cual no hablamos aún de una estrategia del Gobierno de Canarias, sino que hablamos de una estrategia colectiva de toda la sociedad canaria para afrontar, si exceptuamos las amenazas externas que existen actualmente en el ámbito internacional, el que probablemente sea el gran desafío al que se enfrenta Canarias.
Muy bien. Una vez que se apruebe ese documento, ¿cómo se procederá? Porque estamos hablando, en fin, de una situación que todos tendremos que tener presente y poder participar de la misma, ¿no? Entiendo que no es una propuesta del Gobierno de Canarias o de esas personas que han participado en las distintas comisiones y va a estar ajena a la población, viceconsejero.
Sí, es una estrategia que va a ser dinámica porque la realidad va a ir cambiando a lo largo de los próximos años. Hablamos, por un lado, de una doble dimensión, que lo comentabas anteriormente. Por un lado, estamos hablando de los municipios de menos de 10.000 habitantes. En Canarias existen 46. En el caso de Fuerteventura, estamos hablando de Betancuria. Y hablamos, por otro lado, de aquellas islas superpobladas que han ganado mucha población en los últimos años, que es el caso de Fuerteventura, especialmente en las zonas costeras vinculadas al turismo, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, y aquellas islas que han perdido población. Con lo cual, vamos a actuar en dos direcciones. No se puede crear una estrategia única y exclusiva para todo el territorio. Y dentro de la propia, de lo que representa el reto demográfico, estamos por un lado hablando también del envejecimiento poblacional. En Canarias tenemos casi un 18% de las personas con más de 65 años, pero las previsiones apuntan a que en 2039, creo, va a ser aproximadamente el 25%. Todo eso tiene un impacto en los servicios públicos sociales. Hablamos de una tasa de natalidad muy baja, hablamos de procesos migratorios, que los que aparecen en los medios de comunicación son aquellos relacionados con cayucos y pateras, sí, por el impacto brutal que tienen, pero que en el caso, por ejemplo, de Fuerteventura, no son africanos, sino que son fundamentalmente europeos, en este caso italianos, en el norte, en La Oliva o en el sur de Tenerife, ¿no? todo eso impacta en el desarrollo de las islas, todo eso tiene un impacto en los servicios públicos y sociales, y todo eso requiere una política que vaya más allá del corto plazo. Hay que pensar en la Canarias del futuro, y que va a ser muy diferente a la que es actualmente.
¿Podría usted poner algún ejemplo, Octavio, en relación a alguna línea que recoge ese documento, esa estrategia del reto demográfico, para poder, en fin, entender por dónde va el documento?
Sí, por ejemplo, en el caso de los municipios que han perdido población y que casi todos están vinculados con el ámbito rural, aquí sí que me gustaría detener y decir que sin el ámbito rural Canarias va a perder gran parte de su atractivo. El paisaje representa no solamente conservación y futuro y sostenibilidad, sino que además forma parte de la economía. Y en ese sentido, lo que se están planteando dentro de la estrategia es establecer incentivos fiscales para la adquisición de suelo y construcción de viviendas en los municipios de reto demográfico, es decir, aquellos de menos de 10.000 habitantes, con especial atención a la población joven. Queremos incentivar el retorno de los jóvenes a las zonas rurales. En este momento no es un atractivo para ellos, y sin ese relevo generacional va a ser muy complicado que haya un punto de inflexión en lo que es el sector primario, ¿no? Y en el caso de la otra dimensión, es decir, para los espacios intensamente poblados, apostamos por un desarrollo más equilibrado, ¿no? Que queda muy bien en el titular, pero que luego eso hay que bajarlo y es más complicado, ¿no? Hay que mejorar la calidad de vida, la movilidad sostenible, apostar por el transporte público. Existen muchos vehículos en Canarias. Y garantizar también un poco lo que es la planificación. El planeamiento de la vivienda vacacional. En este momento existe un proyecto de ley que se está tramitando en el Parlamento de Canarias. Eso tiene un impacto en la subida de los precios de la vivienda, y eso ha tenido muchas consecuencias en distintos ámbitos. Y bueno, más o menos todo eso va por ahí, ¿no? Lo que queremos es que haya, tanto en un ámbito como en otro, haya una armonía entre lo que representa la protección del territorio y las necesidades de los ciudadanos.
Yo me imagino que una vez propuesto este documento, cuando ha concluido esas reuniones entre los estudiosos, vayamos a decir, y entre las administraciones públicas, el documento es viable. Lo digo porque podemos también estar pensando en una utopía, ¿no? En algo que muchos ciudadanos deseamos en el archipiélago, pero que cada vez vemos más lejos, ¿no? Por ejemplo, la gente que nos movemos aquí en Fuerteventura, hasta no hace mucho, y parece un ejemplo tonto, podíamos estar a determinadas horas prácticamente solos en la carretera del interior. Eso hoy en día es inviable, ¿no? Tenemos que pensar que en muchas ocasiones es imposible no salir de una cola que parte desde Ampuyenta, usted que conoce bien el territorio insular, una cola que va desde Ampuyenta hasta entrar en Puerto del Rosario, ¿no? En fin, cuando se plantea esta estrategia, entiendo que se confía y que se pondrán todas las herramientas necesarias para llevar a cabo y que no se quede en algo deseado, ¿no, Octavio?
Sí, sobre todo lo que se pretende con esta herramienta es planificar el futuro de Canarias. Y eso no es sencillo, irá modificándose porque los cambios van a ser importantes. Por ejemplo, la Fuerteventura en la que yo vivía en los años 90 no tiene nada que ver con la Fuerteventura actual. Y en los años 90 no pensábamos que en Fuerteventura el desarrollo, más allá de la parte turística, tuviese otras connotaciones, por ejemplo, el alto porcentaje de población italiana que hay en el norte de la isla, o, en fin, muchísimas cosas, ¿no? O que de repente el envejecimiento fuese tan brutal y que eso conlleva la creación de recursos que no existen o que no se planificaron en el pasado porque no se pensaba que el comportamiento demográfico iba a ser así. Entonces estamos hablando de una cuestión que es muy, muy, muy compleja. No existen varitas mágicas. Nosotros estamos además en contacto a través de los foros en los que formamos parte en Europa con otras islas, con territorios tensionados por la presión turística, y todos estamos en la misma situación con la incógnita que representa sobre cómo se va a gestionar ese futuro. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que lo que hay es lo que hay. Es decir, esto no lo vamos a cambiar ni en un año, ni en dos años, ni cinco años. Ha habido un crecimiento importante en determinadas zonas. Esas viviendas y esas zonas que han crecido no van a desaparecer de un día para otro porque existe una estrategia, y tenemos que adaptar esa estrategia a esa realidad que existe hoy en Canarias. Es decir, si una zona ha crecido muchísimo, lo que tenemos que buscar son soluciones para que esas personas tengan acceso a determinados públicos, tengan acceso a un servicio de guaguas que les permita desplazarse a sus zonas de trabajo. Y eso es lo que supone en general la estrategia. Tiene muchísimas aristas, muchísimas cuestiones que, insisto, no se pueden ni se van a solucionar en un corto periodo de tiempo porque es muy complejo y van a tener que participar sí o sí todas las administraciones públicas y todos los agentes económicos y sociales. Las empresas privadas se van a tener que implicar porque si quieren que los trabajadores accedan a sus puestos de trabajo, tienen que facilitárselo. Y eso es lo que representa como comentaba al principio, el gran desafío si exceptuamos las amenazas externas que existen ahora mismo por el escenario internacional.
Se trata por lo tanto, he querido entenderle, de gestionar el futuro del archipiélago, ¿no?
Efectivamente, esa es la clave, gestionar el futuro del archipiélago. ¿Cuál es la Canarias que queremos para el futuro? Luego habrá elementos que nosotros no podremos controlar. No sabemos cómo se van a seguir desarrollando los procesos migratorios, cómo van a afectar a los servicios públicos. No sabemos si el tratamiento que ahora mismo tiene Canarias como región ultraperiférica, que ese es otro tema muy importante, se va a ver afectado pa a partir del 2027, porque la Comisión Europea ha decidido que a partir de ahora todos los fondos que venían antes directamente a Canarias van a estar centralizados en el Estado. ¿Qué impacto va a tener en el sector primario fundamentalmente? Entonces, son elementos que puedes controlar unos, pero por otra parte otros se te escapan y nos vamos a tener que ir adaptando a esa realidad cambiante.
Si le parece, voy a preguntarle también, dejando a un lado lo que va a significar la aprobación el 20 de octubre, así está previsto, de la estrategia del reto demográfico en Consejo de Gobierno. Me gustaría también preguntarle por la labor que está usted desarrollando en países, por ejemplo, como Mauritania, ¿no? Vemos que el gobierno de Canarias está estrechando esas relaciones con nuestros vecinos del continente africano, sobre todo de aquellos lugares donde parte la mayoría de las embarcaciones que llegan hasta las costas del archipiélago, ¿no? La última tiene que ver con una actividad en Mauritania.
Sí, efectivamente, estuve esta semana en Mauritania, reunido con las autoridades mauritanas, con la delegación de la Comisión Europea en Nouakchott, viendo un poco cuál ha sido el comportamiento en los últimos meses de los procesos migratorios desde Mauritania hasta Canarias, que ha caído un 50% en este año. Y en estos momentos las salidas desde allí están bloqueadas porque Mauritania, tras los acuerdos con la Comisión Europea, ha decidido desarticular todas las mafias que trafican con personas. Eso ha tenido un impacto importante en la salida de embarcaciones desde allí y los flujos se han trasladado hacia el sur. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Mauritania? Pues estamos desarrollando proyectos para que ellos tengan las herramientas necesarias y no se vean obligados a emigrar de su país, porque la inmensa mayoría no quiere emigrar. Emigran porque no tienen esas capacidades que necesitan para desarrollarse de manera autónoma, y eso es lo que estamos trabajando con el proyecto Tierra Firme. Estuvimos con un proyecto de moda en el que participan 20 mujeres que hasta hace 3 meses no tenían opción de acceder a la industria textil y poder crear sus propias creaciones. Estamos también trabajando en un proyecto que involucra a más de 2.000 niños relacionados con el fútbol. Existe un talento tremendo en el fútbol en Mauritania y bueno, queremos colaborar en esas iniciativas.
Viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, le agradecemos su tiempo. Muchas gracias por atender esta mañana la llamada de la radio.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego.